to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. La verdad es que la habíamos empezado ya la tertulia, porque iba a decir, es que tengo invitados hoy que no paran de hablar. Javier, acércate al micrófono antes de que te salude, porque ya te están echando la bronca y todavía no has empezado ni a hablar. O sea que imagínate, ¿qué tal estás?
Pues mal, mal, te tratáis mal.
Es la primera vez y ahí dices mal.
Te tratáis mal.
No sé cuántos años.
Te tratas mal, Coldo.
Es Columbe Mesperusa Roche.
Hello.
Que no sé qué te han dado de desayunar hoy.
Yo siempre me levanto espídica, que la saben mis compañeros y
Carlos
compañeras.
Carlos Ascunce, ¿te has dado cuenta?
Egunon, a ver si un poco de paz y de calma en esta mesa.
Pues no creo, porque quieres venir también. Aquí cada uno trae su espina y digo, ya veremos,
pues
a ver cómo la sacamos. Beñat, cuéntanos.
Pues nada, que aquí está abierto nuestro teléfono para el WhatsApp, solo para el WhatsApp, en el 688-88-77-88. Y pueden completar lo que vayamos diciendo a lo largo de la tertulia.
Pues bien, pues mira, vamos ahora a entrar, si os parece, en algunos detalles, ¿no? Porque, a ver, Carlos, lo primero que me has dicho, nada más es que yo quiero hablar de aeropuertos. Y digo, a ver, ¿qué quieres decir de los aeropuertos? No, a ver, hay una negociación, ahora mismo había una negociación.
No quiero frivolizar asuntos que son serios, como es la gestión de las infraestructuras del transporte. Creo también, además, que obviamente esa negociación tiene que ver con la capacidad de la propia comunidad autónoma vasca de poder gestionarlos y tal. Pero no, lo que me sorprende un poco en estos debates es que como que todo el mundo da, por supuesto, que hay que crecer, ¿no? Hay que crecer en el uso de los aviones y, claro, pues uno se pregunta si eso realmente es bueno para nuestra sociedad. Primero uno se pregunta qué porcentaje de la población vasca utiliza aviones y de qué sectores de la población son. Y en segundo lugar, uno se pregunta si alguien se ha puesto a pensar en los efectos negativos que tiene para el medio ambiente el uso del transporte en avión, ¿no? Y si alguien también se ha puesto a pensar, aunque quizás no sea el mejor momento, en por qué promover ese tipo de infraestructuras que son caras, costosas, yo creo que un poco clasistas y dañinas para el medio ambiente. Y no se ha trabajado tanto el desarrollo de otros tipos de transporte como la red ferroviaria. Entonces, bueno, yo entiendo, ¿no? Entiendo todos estos debates, pero bueno, a mí me surgen esas dudas. Sé que puede ser impopular, lo cual también a veces no lo entiendo, porque, insisto, no creo que la mayoría de la población vasca sea usuaria habitual de un avión, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos también metido en nuestra cabeza que más aviones, mayores infraestructuras aéreas son mejores para la sociedad y nos hacen mejores. Por otro lado, no olvidemos que estamos en una comunidad autónoma bien pequeña que en muy pocos kilómetros tiene 3 aeropuertos. ¿Realmente eso es sostenible? Bueno, yo quería dejar, cuando he dicho que quería hablar de los aeropuertos, me refería a poner sobre la mesa este tipo de debates.
Hombre, a ver, tenemos un debate de contradicciones muy importante, ¿no? Porque por un lado estamos abogando por la sostenibilidad, por la lucha contra el cambio climático, y por el otro estamos fomentando el turismo, pero un turismo además aéreo, etcétera, y demás, ¿no?
Bueno, y además, sí, eso es como cuando la noticia del vuelo directo de Nueva York, ¿no? Había todo el mundo contentísimo y tal. Yo decía, pues no le veo mucha gracia traer un avión con 300 ricos de Estados Unidos a que pase la noche.
Pues también van 300 para allá, ¿eh?
¿Qué intercambio de prisioneros?
¿Qué 300 van para allá de esta sociedad? Claro, no sé. Bueno, sin más. Son debates.
Hombre, que ahora tenemos aviones low cost. Pero, hay veces que cuesta menos que quieren en tren.
A mí lo que me llama la atención, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero me llama todavía más la atención cuando, por otro lado, estamos poniendo impuestos turísticos. O sea, es decir, son impuestos turísticos a los de fuera. Porque nosotros no, porque la mayor parte de esos aviones de los que se quiere crecer ni siquiera son para los negocios, ¿eh? es para el puro turismo. Y ya digo, el tema de la contaminación me parece gravísimo y no sé si se tiene en cuenta.
No, pues no se tiene en cuenta, evidentemente.
Pero luego lo otro, si necesitamos tres aeropuertos en tan poco espacio.
¿Me estás preguntando a mí?
No, me pregunto a mí mismo, pero como tenemos que tener de todo, y cada uno de nosotros, cada real de tiene que tener de todo.
Aquí, si uno abre un Guggenheim, el otro tiene que hacer un cubo.
Claro.
Si uno abre no sé qué, el otro tiene que hacer no sé qué. Y así nos pasamos la vida, multiplicando todo por tres. Es decir, concepción de país, cero. Que es lo que yo mantengo siempre.
Claro.
La concepción de país solamente está en la nomenclatura, nada más. Luego ya en las interioridades, no. No existe. Ya soy así tan fresco para estas cosas, ¿no? Y ya no voy a entrar en el 25-25-25, que ya discutí el otro día sobre eso. Escolumbe.
Pues es que, a ver, en realidad Euskadi es como unos hermanos que se aman y se pelean. O sea, viene a ser parecido, yo creo. Ahora que estábamos diciendo que multiplicamos las cosas por
y
tres...
Y se envidian mucho.
Bueno, pues ¿por qué se pelean los hermanos? Normalmente porque se envidian. O sea, a ver, esto es así. Pero sobre lo que estamos hablando, así como aquel grupo gallego decía malos tiempos para la lírica, pues yo te contradigo, Carlos, son buenos tiempos para la aeronáutica, porque en este momento, si tú te pones a hablar de las virtudes de otros medios de transporte y precisamente citas el tren, pues va a haber un montón de gente que se te va a lanzar a la yugular, que no voy a ser yo, porque yo soy partidaria de, salvo que tengas necesidad, me refiero en cuanto a cuestión de tiempo que inviertes en el viaje, así yo soy más de otro medio de transportes. Pero de todos modos, lo que estamos comentando pues es el eterno dilema, este yin yang que tenemos los seres humanos, por el cual estamos abogando por pues eso, por toda la nuestra preocupación por el cambio climático y que nos estamos cargando el planeta y no sé qué, pero hay muchas de las personas que más insisten en ello, en lo que acabo de decir, en que hay que cuidar el planeta y no sé cuál, gente muy cercana a nosotros y nosotras, y no voy a dar nombres que decía el otro, y luego pues hace, yo qué sé, 7 viajes en avión por año, por decir algo, y no exagero. Y porque yo creo que nuestra sociedad, yo me refiero a lo que conozco de aquí, es que justo ayer lo comentaba, o sea, hay gente, pero mucha gente, cada vez más, que si en cuanto hay 4 días libres, o un puente, o no sé qué, si no sale fuera... Pero fuera ya no hablo de decir, pues vamos a Salamanca a dar una vuelta. No. O sea, hablando de vamos a Berlín, o vamos a Londres, o vamos a... O sea, si no sale fuera, pues parece como que no...
Que no sale.
Que no es feliz, que no... Que su vida, entre comillas, voy a exagerar, ¿no? No tiene sentido, no sé. Y a mí eso me parece, preocupante. Bueno, quiero decir, yo puedo entender, insisto, y cada uno tenemos nuestras prioridades y nuestras... Pues yo qué sé, las cosas que nos gusta hacer, ¿no? Hay gente que es una entregada al deporte, otra a viajar, pero dices, a ver, pero... Pues lo que hemos comentado, ¿no? O sea, eso tiene un coste no solo económico, sino sobre todo ecológico. Y lo curioso es eso, que siendo personas que defienden la importancia de cuidar nuestro planeta y de la huella ecológica y todo esto, y luego, pues no sé, pues es que cada 2x3 están viajando... En avión, que creo que es lo que más contamina. Y sobre lo de si hacen falta, o sea, si son necesarios 3 aeropuertos en Euskadi, pues yo no tengo las cifras, pero me temo que necesarios no, pero rentables sí parece que son. Sí parece que son. Porque no, cuando a veces se da alguna noticia sobre la ocupación o el número de viajeros en según qué momentos del año y demás, yo nunca he visto una noticia dando a entender que hay un aeropuerto que en realidad, bueno, en fin. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que básicamente tiene que ver con eso. Con que eso, la ciudadanía, pues hemos adquirido esta costumbre por la cual, voy a exagerar, pero hay que viajar sin ton ni son. O sea, tengo gente muy cercana, y lo digo tal cual, ¿eh? O sea, gente que es que no hay un fin de semana un poco largo que no viaje. Dices tú, no sé. Voy a... ¿De qué huimos? No sé.
Está bien eso.
No, es que, a ver...
Está bien eso, ¿de qué huimos?
Y lo digo yo, por ejemplo, que no me destaco. No soy una persona casera, la gente que me conoce ya sabe que siempre estoy para aquí, para allá, haciendo cosas, tal, pero... O sea, una cosa es ser una persona activa y otra cosa es... Bueno, no sé, me llama la atención, a mí me llama la atención mucho.
A ver, estoy de acuerdo contigo y yo creo que es muy importante el comportamiento cotidiano de la ciudadanía, su consumo, etcétera. Más siempre lo he defendido. Pero también es cierto que una cosa es la ética individual, incluso la ética colectiva, y otra cosa son las infraestructuras públicas y qué cosas se fomentan, ¿no? Lo comentabas antes, Coldo, claro, es que los viajes low cost, claro, eso se considera que es como un triunfo. Pues no, efectivamente no es un triunfo, es algo malo para el medio ambiente, es algo malo para la sostenibilidad ambiental, y eso hace que, por ejemplo, se promueva todavía más esa cultura del huir de nuestras ciudades. Entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de políticas públicas de transporte, de cuál es la cultura del turismo que se transmite. Estamos hablando también de la mercantilización de infraestructuras que son sensibles, como son las del transporte, ¿no? Y yo volvería a traer lo que hace poco comentamos, cuando sucedió la desgracia del accidente del tren. Esa noche se dispararon los precios de las compañías aéreas. Cuando sucede algún tipo de evento, se disparan. Claro, si dejamos en manos del mercado cosas tan sensibles como en este caso, que es de lo que estamos hablando ahora, es el transporte, pues pasan este tipo de cosas, que por supuesto, por encima de todo, por encima del medio ambiente, por encima de las igualdades para las personas en su derecho a la movilidad, etcétera, etcétera, está el hacer negocio. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es más, van a hacer los negocios seguramente con dinero público que se dedica a ampliar y a mejorar esas infraestructuras. Y lo del tren, cuando yo lo decía a Escolumbe, lo decía no en el sentido de la reivindicación del tren actual, al contrario, decía todos esos esfuerzos que se han empleado en promover la movilidad aérea, si se hubiesen empleado en mantener la red ferroviaria, hubiera sido algo muchísimo más beneficioso. Sin embargo, se ha empezado a cuidar la red ferroviaria cuando ha llegado precisamente el AVE, el tren más caro y el tren que lo utilizan determinados sectores de la población, no todo el mundo. Entonces, pues claro, podríamos tener una infraestructura ferroviaria que es, desde el punto de vista ambiental y social, más sostenible, pero se la ha dejado morir, se la ha dejado morir.
Sí, no, sí, te he entendido lo que querías decir, pero es que iba un poco de guasa, ¿no? Pero de todos modos, cuando tú comentas, y es verdad que en principio pues el avión es un modo de transporte de gente más con más dinero, eso que era una verdad hasta hace unos pocos años, ahora lo acabas de mencionar tú.
Sí, sí.
Con el tema de los viajes low cost, no es así. Y por eso, o sea, quiero decir, esta fiebre que decía yo de viajar sí o sí, por encima de todo, y en cuanto tienes 2 días y demás, tiene que ver también con eso.
Sin duda.
Porque se nos está metiendo en esa cultura, sociedad, lo hemos comentado más de una vez, del consumismo, que también está vinculada al tema de los viajes sí o sí. ¿De qué huimos, como he dicho antes?
Bueno, Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos, que son muchas cosas las que nos dicen. Para ir a encartaciones en tren te eternizas, pero si no vas a Bali de vacaciones no eres nadie. También mucho avión y no podemos ir a Carranza. Por otro lado, reivindico un aeropuerto para Baracaldo, tenemos pocos. Dicen también, me hace gracia la juventud, que son kilómetro cero y en cuanto tienen unos días a volar low cost. Tenemos 3 aeropuertos, 2 orquestas sinfónicas, 3 parlamentos más el gobierno vasco. Queríamos tener 2 Guggenheim, etcétera. También nos dicen, ahora estamos como en la época de las catedrales. La de Burgos tenía que ser más grande que la de Toledo y la de Segovia más. El tema de la negociación de los aeropuertos es como sigue, dice otro oyente. Te doy algún encargo para que coloques alguno del Bachoqui, que lo tengas descolocado, y hacemos el paripé. Las decisiones y la dirección de los aeropuertos las sigue llevando AENA en Madrid. Lo mismo que la transferencia, dice, entre comillas en este caso, de justicia. Se habla mucho de zona de bajas emisiones. ¿Cuándo van a poner el ZB en el Valle del Chorierri? Pregunta para nuestros políticos. Cada vez más destinos desde Loyu. También aquí todo está multiplicado por 4. Gobierno y diputaciones, todos los departamentos, Hacienda, Infraestructuras. 4 presupuestos. Y también en Euskadi por 3 y en España por 17.
Bueno, pues ya vemos cuáles son los comentarios de los oyentes, ¿eh? Bueno, por dónde apuntan. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Ahora es el momento para el euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Intensivos plus de 5 horas diarias, más actividades culturales y barnetegi gratis. Y si tienes menos tiempo, clases por las tardes, solo 3 días a la semana. Infórmate en gabrielaresti.eus. Las clases comienzan el 18 de febrero. Gabriel Aresti, más que un euskaltegi.
Musika Musikak 25. Edizioa ospatuko du.
Martxoaren 6, 7 eta 8 musika klasikoa inoiz baino ozenago entzungo da Bilbon.
Antzezle handiek eta talentu gazteek programazio zabala eskainiko dute Arriaga Antzokian eta Euskalduna Jauregian.
Sarrerak salgai.
Musika Musika, Bilboko Udala.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Clínica Dental Murguía, nueva apertura en Autonomía 2. Con 20 años de experiencia, amplia gama de tratamientos para la salud del paciente, implantes, ortodoncia invisible, diseño de sonrisa y con servicio de atención de urgencias durante el sábado. Clínica Dental Murguía, Autonomía 2, Bilbao, junto a la Plaza Zabalburu. Creando sonrisas saludables.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Sí, seguimos con la tertulia. A ver, ¿cómo os lo diría yo? Porque ya sé que algunos dicen, a ver, tenemos una consejería que es reto demográfico, otros dicen, oye, que ese reto no existe, que eso ya es algo básico. Me estás mirando Escolumbe como diciendo...
Estoy meditando sobre
tenemos
tus palabras.
16 menores por cada 100 habitantes.
Sí.
Esa es la realidad. 16 menores por cada 100 habitantes. Es decir, que tenemos poco reloj. Tenemos poco relevo, ¿no? Las familias vascas son conscientes de que tener hijos, por ejemplo, pues agrava sus economías y a muchas las deja en una situación absolutamente precaria. Con lo cual toman decisiones de decir, pues bueno, o familias muy cortas o familias que no tienen hijos. Luego también es verdad que luego hay de esos menores, por ejemplo, un 22%, claro, tienen origen extranjero porque lógicamente de algún modo tenemos que renovar esto. Es evidente, ¿no? Escolumbe, ¿qué te parece?
A ver, ¿de qué estamos discutiendo?
O sea, no estamos discutiendo de nada. Ver, estamos analizando la sociedad que tenemos.
A ver, toda sociedad que se precie de más que de ser sociedad, de poder subsistir, necesita relevos generacionales. Pero claro, pues
es que me llama la atención, porque como luego tenemos aquí, ya sabes, cantamañanas que andan hablando de deportaciones masivas y no sé cuántas
cosas. Sí, pero por eso digo, o sea...
Dices, almas de cántaro, queremos... ¿qué pensáis que vamos a tener aquí?
Claro, pero queremos relevos generacionales pata negra.
¿Pero qué pata negra?
Estoy abriendo preguntas.
Ah, vale.
Preguntas. O sea, quiero decir, queremos relevos generacionales pata negra, es decir, que sean, lo voy a decir un poco irónicamente, pero con respeto, vasquitos y nesquitas de pura cepa. Queremos relevo generacional sin más. ¿De qué manera las instituciones pueden, deben, de alguna manera, promover esos relevos generacionales? Con políticas que tengan que ver con la conciliación, que tengan que ver con algún tipo de ayuda según la situación de cada cual. Y luego, más allá de eso, teniendo en cuenta que la sociedad ha cambiado, pues hombre, es que la gente entonces no se planteaba, ¿qué hacemos? ¿Tener un hijo? Lo dijiste tú una vez, ¿no? O viajar a Hawái. ¿No dijiste tú una vez algo así, Javi?
Sí.
¿Lo comentaste? No, la sociedad, o sea, la gente daba por hecho que si tenía una pareja más o menos estable, decía, bueno, pues en este proyecto de compromiso compartido, pues parecía razonable tener un hijo, ¿no? Uno, dos, o los que fueran. Entonces, a ver, quiero decir que en este tema hay muchas variables y todas ellas pues son serias y son importantes, pero es obvio que tal y como va el tema de la natalidad, pues hombre, muy buen pronóstico no hay, salvo por, a través de lo que has comentado tú, ¿no? De las parejas y de la gente que viene de otros lugares y que aporta a sus propios hijos e hijas, pues porque su modo de ver el mundo pues difiere en unos cuantos aspectos, y entre uno de ellos es el aspecto de la familia con el nuestro, con el que actualmente impera en la sociedad aquí. Pero yo sí creo que es un, bueno, un problema serio. El otro día creo que salían las noticias, no sé si era en Francia, que estaban pensando cómo incentivar, que animaban a las parejas a tener familia y demás. Creo que sí, ¿no? En Francia. Creo que sí, no sé.
Sí. A mí todavía no me he enterado muy bien cómo se puede animar a eso.
Bueno, pues estamos comentando, o sea, si realmente...
Cuando realmente tienes problemas económicos, acceso a la vivienda, te van consumiendo todo...
Pero lo acabo de decir, que las instituciones...
Las ayudas no solucionan eso, ¿eh?
Pero si realmente una parte del por qué las parejas no tienen hijos tiene que ver con el tema del acceso a la vivienda y demás, que ha salido en esta mesa en un montón de ocasiones, pues habrá que ver de qué manera solucionas tú o minimizas la situación.
Yo recuerdo una vez el gobierno de Zapatero daba 2.000 euros, creo, a aquellas familias que tenían hijos. Y yo me encontré con uno que me dijo, me acaban de regalar una televisión de plasma. Pues porque los 2.000 euros no los necesitaba y le dieron 2.000 euros para una televisión de plasma, no para tener más hijos. Tuvo uno y ya está, y se acabó. 2.000 euros. O sea, es así.
Bueno, pero tuvo un hijo, ¿no?
Sí, bueno, ya. Sí.
Tuvo un hijo y una televisión de plasma.
Claro, una televisión de
plasma.
Mejor
uno que ninguno.
Bueno. Yo, la verdad es que este es un tema que siempre me cuesta un poco tener criterio, no siempre se tienen las cosas claras en todos los temas, ¿no? O sea, yo creo que aquí intervienen varios elementos. Hay un elemento que yo creo que es cultural. Y obviamente hoy tener hijos e hijas pues no se considera igual que se considera en otros tiempos, y la cultura, digo, en nuestra sociedad y entre la población, digamos, nativa, pues no existe eso, ¿no? Por contradictorio que sea, además, parece que los indicadores dicen que a mayor cuotas de bienestar se tienen menos hijos e hijas en estas sociedades satisfechas. Uh-huh. Quizás, Javi, por ahí puedas decirnos algo. Ese es un tema. Pero, por otro lado, y aunque puede ser contradictorio con lo que acabo de decir, es cierto que la gente joven pues no tiene demasiadas perspectivas de futuro y se siente muy frágil ante lo que le pueda pasar en el futuro en relación a sus relaciones, en relación a su trabajo, a su empleo, a sus recursos económicos y particularmente al tema de la vivienda. Y eso obviamente no ayuda, ¿no? El otro día cuando alguien discutía sobre el tema de las medidas estas del gobierno Macron y que iban a enviar una carta a la gente muy joven y que también para que utilicen lo de congelar los óvulos para que en otro momento puedes hacerlo. Es que una persona decía, hombre, pues igual si en esa carta incluyen las llaves de un piso de protección oficial, pues igual tendría más efecto, ¿no? Entonces hay ese otro elemento. Y luego hay uno tercero. Bueno, pues por desgracia, a pesar de que hemos avanzado en muchos aspectos en la igualdad entre mujeres y hombres, en este caso seguimos asistiendo a una situación en que el coste mayor del criado, de la crianza de las criaturas, sigue estando en las mujeres y no siempre se reparte equitativamente con los hombres, lo que lleva, yo creo, a muchas mujeres, bueno, pues a plantarse la posibilidad o no de tener hijos, ¿no? También había un estudio hace poco que oí, justo el sábado pasado, y también en otra emisora, en la que se decía que la experiencia de mujeres que habían tenido un niño y niña y se habían sentido muy solas y muy cargadas con el cuidado de esas criaturas, pues normalmente no querían tener un segundo, mientras que otras mujeres, que sí que habían tenido una crianza más, unos cuidados más corresponsables y demás, pues bueno, se planteaban la posibilidad de tener un segundo. Bueno, en fin, digo esos tres elementos.
No, pero eso, Carlos, que dices, por ejemplo, a pesar de las ayudas, a pesar de los beneficios que uno pueda tener y obtener, pues en cuanto a bajas laborales, tanto la mujer como el hombre, la mujer sigue diciendo que el ser madre le sigue perjudicando en su carrera profesional y en su actividad laboral. Le sigue perjudicando, le sigue penalizando, no voy a decir perjudicando, le sigue penalizando a la hora de crecer.
Y es así.
Y esa es la realidad también. Entonces, claro, mucha gente se lo piensa.
Entonces, bueno, pues hay elementos culturales, hay elementos de desigualdades sociales y hay elementos también de problemas estructurales, como este último que estamos
contando. Pero de todo lo que has comentado, que algunas de las cosas, o sea, están en relación con lo que he dicho yo, desde mi punto de vista, es el primero el que tiene más peso, ¿eh? O sea, cuando tú has dicho lo de que la gente más joven pues se siente en una situación muy vulnerable y demás, que yo creo que es verdad, pero otras veces también pues hemos comentado, ¿no?, que todas las épocas tienen sus dificultades, pero sin embargo son unas generaciones, lo digo descriptivamente, ¿eh?, no lo digo moralizantemente, que prefieren el disfrute inmediato que el compromiso a largo plazo. Y eso es así, eso es una descripción. No al 100% ni de manera absoluta, pero eso sí, quien hace estudios sociológicos respecto a la juventud ve esa situación, ¿no? Entonces, teniendo ese tipo de prioridades o esa visión de la vida, pues hombre, es complicado plantearte tener un hijo también, porque eso choca de manera frontal con ese disfrute inmediato. Evidentemente un hijo, pues da una hija, da muchas satisfacciones, pero también da muchos dolores de cabeza. Y yo creo que eso tiene más peso. Desde mi punto de vista es lo que tiene más peso. El cambio sociocultural.
Javier.
No, yo no sé de este asunto. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Pues hombre, si lees algunas declaraciones de los periódicos, pues con fotografía incluida, pues hay gente que prefiere tener perros que hijos. Y lo dice en voz alta, porque los perros le dan menos problemas que los hijos.
Y puede rotarlos más también.
Y puede rotarlos.
Y tiene fecha de caducidad.
Quiero decir que esto aparece.
No quiero ser... No, me haces así, Carlos, es verdad.
Pero a ver, vamos a ver.
El compromiso con una mascota tiene un tiempo limitado.
A ver, vamos a ver.
El de un hijo no. Si las cosas van mal.
Lo que estoy diciendo es lo que yo he leído en la prensa. Fotografía. Sí. Es decir, se dice y además no se oculta uno. Aparece. Bueno... Pues quiero decir, no, yo supongo que hay muchas razones, pero hay que decir que culturalmente y por lo tanto mayoritariamente la solidaridad intergeneracional no es una de las virtudes que tenemos. A mí me parece. Y sin embargo somos deudores de nuestros nietos. Porque antes hemos estado hablando de la contaminación, quien va a pagar es nuestros nietos.
Sí.
Claro. Y por lo tanto, pero de eso no hablar de... Fíjate si montamos maratones solidarios solo para nosotros y nunca hay un maratón solidario para los de fuera. Fíjate en este asunto, hablar de intergeneracionalmente de solidaridad. Pero sin embargo estamos comportándonos injustamente con las generaciones futuras. Pero esto no hablan los teólogos, que siempre hablamos de literatura fantástica. Pues es así. Entonces, a saber todas las razones por las cuales... Porque claro, vamos a ver. Lo que yo observo a mi alrededor, evidentemente de gente que tiene empleo y estas cosas, pues tiene problemas para comprar pisos, claro, evidentemente. Muy pero luego suena que uno de los que utilizan los viajes y los baratos y tal, por ver al Atleti, por ver no sé qué dices, bueno...
Pero te puedes permitir el viaje barato porque no te puedes permitir un piso muchas veces, ¿eh? O sea,
ya, pero quiero decir que...
Los umbrales de ahorro ya, permiten el consumo en ocasiones.
Sí, pero a ver, lo que quiero decir es lo siguiente.
Hay un cambio cultural.
Pero acaba tú.
A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. El criterio de que hay que sacrificarse para algunas cosas, el criterio no funciona en absoluto, en mi opinión, en absoluto. Y no quiero decir que el criterio tenga que ser el mismo, que ese criterio tenga que ser el directivo de la vida de las personas. Pero a veces yo digo, pues hombre, pero a mí esto me parece contradictorio.
Siendo eso verdad, en este aspecto claro de la vivienda opera el número de salarios necesarios para hacerse con la vivienda ha aumentado a unos niveles han movido la línea de meta lejos.
Yo no niego esto, no solamente no niego esto, sino que hace más de 20 años dije en esta radio y en esta mesa que los jóvenes no podían comprar porque sus padres especulaban con los pisos. Y se me dijo que no. Y ahora 20 años más tarde hay que decir, esto es consecuencia de decisiones tomadas hace más de 20 años. ¿Pero quién ha tomado las decisiones hace más de 20 años? nosotros, mi generación, yo que tengo más de 80 años, mi generación, que comprábamos pisos no para vivir, sino para especular. Y por eso te puedes encontrar con gente que ha vivido en 7 pisos diferentes.
Te especuló para invertir.
Claro, pero a ver, eso afecta a la colectividad. Y al final eso se instala como una estructura de pecado, una estructura que es... El tema de los pisos es un asunto que es no tiene solución si no haces revolución sobre esa cuestión.
Sí.
Lo he dicho aquí. El día que se diga que el suelo no tiene propietario, no puede tener propietario. Aprobar una ley en España diciendo que el suelo no tiene propietario. A ver, venga, vamos a ver. ¿Cuánta gente te vota al que tenga esas políticas?
Sí.
Y si mientras tenga propietario no hay nada que hacer, porque el metro cuadrado está a 6.000 euros.
Solo el terreno, sí.
Sí, sí, sí.
Estoy diciendo que ese terreno tendría que tener precio.
Ya.
Pero eso ni se toca. Ese es un problema estructural que tenemos que no se resuelve con la buena voluntad de las personas, sino con el cambio de las estructuras.
Con un
la transformación de las estructuras.
Ni con ayudas económicas a las personas, por cierto.
Si no, no hay nada.
Las ayudas. Mira, lo comentaba esta mañana aquí Unai Sordo. Hablaba de los 200.000 millones invertidos en vivienda desde hace más de una década. 200.000 millones. ¿En qué? En la gran mayoría, en ayudas y bonificaciones fiscales a gente que compraba pisos.
Y que han hecho que suban.
Y que han hecho que suban los pisos.
Que suban los alquileres.
El tema de vivienda, es obvio que es algo, es crucial, es fundamental, estoy de acuerdo contigo con lo que estamos comentando. Pero bueno, también, ahora voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero a mí me cabe también la duda de que si esto se toma la medida X y no va a pasar como con lo del televisor de plasma que has dicho tú. O sea, tenemos claro que si se incentiva la situación de la vivienda para que nuestra juventud pueda acceder a ella de una manera más normalizada,
eso
va a suponer más niños.
No.
Espera.
No al nivel anterior.
Déjame acabar. O sea, por eso, insisto, eso no quiere decir que yo esté en contra de que se haga eso, todo lo contrario. A mí me parece que la situación de la vivienda es insostenible y es absolutamente injusta. Pero sí que es cierto, desde mi punto de vista, lo que he comentado, que para mí lo fundamental de este cambio a nivel natalidad tiene que ver con lo sociocultural. Tiene que ver con eso.
Pero vamos a ver, nosotros estamos detectando un problema, que es cáncer de garganta, y lo que ofrecemos son pastillas Juanola.
Sí, que estoy de acuerdo.
Con muy buena voluntad, porque suaviza mucho la garganta, vamos a ver. Aquí es un problema estructural de fondo, porque a base de especular con los pisos, hemos convertido el tema, pues en lo que digo, el terreno es incomparable.
Sí, que sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Y por lo tanto, o hacemos una transformación total, radical, cambiamos las estructuras, o si no, no hay ni que hacer. Siempre habrá gente que no va a poder comprar.
Sí, hemos dicho antes que en sectores estratégicos como el del transporte no tendría que tener cabida el ánimo de lucro como lo tiene, pues imaginaros en todo lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades materiales. La vivienda, la alimentación, el acceso a los servicios públicos en condiciones de equidad y dignidad, etcétera, etcétera. Y al final, cuando hablamos de que es un problema estructural, estamos hablando de eso, de que hemos dejado en manos del mercado, y en manos de un mercado capitalista, no cualquier mercado, la gestión de aquellos elementos que aseguran la satisfacción de las necesidades materiales de las personas. También las de las subjetivas de las personas, pero también especialmente de las materiales. Y eso tiene poco arreglo con incentivos, con ayudas, etcétera, etcétera. Solo tiene arreglo a través de intervenciones importantes en ese mercado. Y
nosotros, mi generación, que ha heredado pisos de sus padres, cuando los ha vendido, ¿se ha preguntado alguna vez si el precio que tenía en el mercado era justo o injusto? Pues yo creo que mayoritariamente no nos hemos preguntado. Y ese precio era injusto. Lo era. Porque era fruto de la especulación. Del mercado, claro. Pero no nos hemos preguntado ese asunto. Sino lo vendemos al precio del mercado. Y hemos creído que el precio del mercado era, creíamos que la mano invisible, por decirlo así, en la práctica funcionamos como si la mano invisible del mercado creara la igualdad, y no es verdad. Era todo lo contrario, eso se estaba produciendo en un sistema cada vez que hacía más inaccesible la vivienda a la gente con recursos escasos.
pero, vamos a hacer un, sí,
no, no, iba a decir solo, terrible. Pero que si te lo preguntas, que a mí me parece que sería lo coherente y lo solidario, y decir no, esto no lo puedo vender a precio de mercado, sino que tengo que poner un precio justo, como este, como el que hacía el programa de la tele.
Joaquín Prat.
Sí, bueno, tonterías aparte. Lo cierto es que tú, o sea, Javier Vitorias, Comer Suelza Roche, quien sea, quedas como un panchito. ¿Me explico? O sea, lo que realmente hace falta es un cambio estructural. O sea, no, no que tú de manera personal
digas... Yo no conozco a nadie que cuando vaya a vender su piso lo venda realmente por el precio que podría tener
Pero eso es lo que te estoy diciendo. Porque lógicamente, al final, dentro de un mercado tal y como está, pues te sientes, con perdón, el tonto del mercado.
Pero es que, a ver, vamos a ver, no hay ninguna posibilidad histórica de resolver los graves problemas que tiene esta humanidad más que siendo un panchito. A ver si nos aclaramos. Pero no es un panchito, es una manera descalificante de decir que son unos panchitos los que ven la realidad tal y como es.
Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Rebajas en Óptica Lázaro. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita y además llévate dos gafas pagando solo una y con filtros de luz azul para una mayor protección. Y como estamos de 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900-100-036. ¡Te esperamos!
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Si estás pensando en FP o bachillerato, el 7 de marzo ven a la jornada de puertas abiertas del Centro San Viator en Sopuerta. Descubre FP básica, ciclos formativos y bachillerato, charla con profes y visita a las instalaciones. Tu futuro empieza con una buena elección. Sábado 7 de marzo de 10 a 3 en San Viator, Sopuerta. ¡Te esperamos!
Atención, Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Egunon Vizcaya.
Bueno, Beñat, cuéntanos, a ver, los oyentes que han dicho, ¿qué dicen de todo esto?
Hay muchos mensajes al respecto, nos dicen, pues hay varios, hay otros temas, así que voy a agrupar el tema de vivienda y demás, porque bueno, pues es lo que estamos tocando y luego si tenemos tiempo vamos a por más. La gente prioriza el viajar y tener ocio, cuando se divorcian son felices por tener una semana sin hijos. También dicen en pilares fundamentales para tener familia, pareja estable, trabajo estable y sueldo digno, vivienda en propiedad, nada de esto tienen ahora mismo los jóvenes. Otro nos dice, estás hasta el cuello y lo que menos te apetece es meterte en jaleos, lo poco que te queda lo disfrutas y punto, totalmente normal lo que hacen los jóvenes. También nos apuntan por aquí que es inmoral que hay ciudadanos que compren un piso con un préstamo bancario y luego lo alquilen y con el alquiler que paga el inquilino vayan ellos pagando el piso. También nos dicen que se confunden las cosas siempre, los jóvenes en el punto de mira y una persona con 50 años que se separa, ¿dónde va? Lo que hay es una mafia institucional que se está financiando con la vivienda y estamos dejando que vengan de fuera a quitarnos el derecho de tener vivienda. Ayer vi en Berastegui y me quedé de piedra. Creo que van a hacer ahí también apartamentos turísticos por la pinta que tiene. También dicen que ni hace 30 ni 40 años se ha comprado piso para especular. En su mayoría, la mayoría de gente, al menos en el Valle de Ayala, tenía un piso. No más, la gente compraba piso para tener un techo cuando fueses mayor, no te vieses en la calle, como los del norte de Europa que lo mandan al sur. La gente vende a precio de mercado, puesto que se vende para comprar uno mejor, uno en mejor zona, más comunicado, y claro, tiene que comprarlo a precio de mercado, tiene que pedir un crédito mayor, si no fuese así. Y nos dicen también, yo vendí mi casa por debajo del mercado, perdí dinero, pero me sentí muy bien poniendo un justo precio a mi casa.
Bueno, pues nada, todo eso es lo que tenemos en el día de hoy. Bueno, que hay más temas, ¿eh? Por cierto, tenías un lo tema que te pareció un escándalo de los 112 niños que siguen esperando para adolescentes,
sí,
¿no? Que siguen esperando para
bueno,
entrar.
A ver,
bueno,
yo niños, seguramente niños, sí. Porque estoy, digamos, más civilizada con el tema.
A los recursos de Diputación, sí,
claro,
no,
sí, sí.
No hay sitio.
Los 112 adolescentes y niños en lista de espera para acceder a servicios sociales, ¿no? O sea, la cuestión es qué priorizamos en nuestras instituciones, porque esto lo mismo que todos chavales que tenemos y muy cerca, que son de familias emigrantes, que como son familias monoparentales, con un trabajo, digamos, inestable y demás, pues se las ven y se las desean para tener, para poder alquilar una habitación incluso. Y tenemos chavalería que puede tener 12, 13, 14 años y no sabe en muchas ocasiones pues si el mes siguiente va a estar en la calle, pero en la calle literal. Y a mí esto me parece un tema... Bueno, me parece no, es un tema terrible y creo que es obvio que son prioridades.
Pues sí, son prioridades y no, yo no entiendo cómo la burocracia puede no dar respuesta a esto.
Pero estas cosas mías, que ya sé
bueno,
que son,
la burocracia
son,
la falta de recursos.
Son muy raras, pero en el centro de Bilbao te puedes encontrar un escaparate en una tienda histórica de comestibles donde se vende una botella, donde hay a la venta una botella de whisky a 6.000 euros la botella. Y esa botella no la va a comprar a Ortega. Ortega, digo, el de Zara.
De Zara. Sí.
Sino los ciudadanos de Bilbao, supongo que compra, alguien compra una botella de 6.000 euros, si no, no estaría allí en el escaparate.
Bueno.
Alguien cae. 6.000 euros. La botella de whisky.
Bueno, te diría, por ejemplo, lo que hacen algunos restaurantes que ponen platos muy caros.
Bien, pero lo que
para que
es...
la gente no los bueno, consuma, pues, pero para que le parezca barato todo lo demás.
Es que, vamos a ver, es que nosotros queremos ser morales sin cambiar nuestras vidas. Es imposible, imposible. Y lo digo yo, que me siento inmoral y además incómodo con esta inmoralidad, porque tienes que hablar de cosas con las que no cumples. O sea, es, pero queremos hablar de estas cosas, pero cómodamente, porque los malos siempre son otros, ¿verdad? No se puede. En este sistema, si no estás en contra del orden que he establecido, no eres moral.
Bueno, Dios,
no eres responsable. Voy a citar a Jonas, que esto marca mucho. No eres responsable. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el que estamos jugándonos el futuro. Y que, por tanto, porque luego resulta que lo que tiene esta sociedad es miedo. No hay que ver más que la cantidad de seguros y seguridades que quieren poner en la puerta de casa.
No, yo por conectarlo con las cosas que veníamos hablando también. O sea, me parece catastrófico para una sociedad una noticia como esa, ¿no? De que haya 112 menores que no puedan ser atendidos, bien por problemas burocráticos o porque no hay recursos, justo en el día en el que el periódico se abre con que somos los mejores en la industria aeronáutica y podemos generar un valor añadido y económico de la leche, y justo también cuando está este debate, ¿no?, sobre la gestión de los aeropuertos. Es decir, somos muy listos y tenemos muchos recursos públicos para fomentar ese tipo de cosas, pero para otras que aparentemente no deberán ser tan problemáticas y que tienen que ver con el bienestar directo de los sectores más empobrecidos o desfavorecidos, pues resulta que no hay recursos. Cuanto menos, creo que debiéramos mirárnoslo como sociedad, en el sentido que decía Javier, y también, Javi, y también en el sentido de qué política estamos construyendo y qué gestión estamos haciendo de las instituciones al servicio del bien común.
Bueno, pues bien, estamos ya en los instantes finales. Ya sabéis que hoy en el Congreso de los Diputados se va a discutir un tema... A ver, es simbólico. Es más simbólico que otra cosa. No, lo digo simbólico porque es el tema de la prohibición del burka y del niqab. Digo, ¿cuánta gente vemos todos los días con así? ¿Y qué alternativas damos a esas mujeres? ¿Se va a prohibir? ¿Se les va a perseguir a las mujeres? Que ya están en ámbitos muy restrictivos, porque si llevan el burka es porque hay muchas veces, no voy a decir que ellas lo creen, sino que se los imponen. tenemos un tomate. Ya sé que hay países europeos que lo tienen prohibido, ¿eh? Francia, Dinamarca, etcétera, Países Bajos tienen prohibido el burka en espacios públicos. Pero nadie ha hablado nada de alternativas a esas mujeres que viven en unos contextos de sometimiento, muchas de ellas. No todas, evidentemente, porque habrá de todo, ¿no? Pero bueno. Es un tema muy curioso este, ¿eh?
Bueno, son las banderas.
A ver, que es una vía de entendimiento para Pepe y Vox, para empezar a entenderse. Nada más,
son las banderas de la ultraderecha que empiezan a comprarla, también las derechas clásicamente más civilizadas, pero que cada vez, como hemos visto también en todas las votaciones recientes con los temas de migración en la Unión Europea, no distingue, ya no se distingue ese espacio entre la extrema derecha y las otras derechas. Y como dices tú, Coldo, pues de lo que nadie habla es de la situación de esas mujeres, de la situación de esas personas, y una vez más, desde las derechas se quiere instrumentalizar precisamente a los sectores de la sociedad más débiles y más frágiles para enfrentarlos con otros sectores de la población también más débiles y más frágiles. Y ese yo creo que es uno de los grandes dramas que tenemos con el auge de la autoderecha, de la ultraderecha, perdón.
A ver, a mí me parece que, bueno, me parece, ¿no? Es un tema muy delicado, porque estamos hablando de, efectivamente, de mujeres que pueden estar en situaciones muy vulnerables, estamos hablando también de tradiciones de pueblos, estamos hablando de hasta qué punto, o sea, son admitibles o son admisibles todas las tradiciones de cada pueblo. O sea, quiero decir que, evidentemente, en esta situación, por lo menos lo que aparece en la noticia, es una, desde mi punto de vista, una clara instrumentalización de la cuestión, pero que tiene una serie de matices que son todos, yo creo que para, o sea, para sentarse y para pensar largo sobre el tema, ¿no? Porque ciertamente desde nuestra cultura europea no tiene un pase el tema del burka y demás, pero claro, es que también los europeos y europeas tenemos el problema que nos creemos, sí, que somos el centro del mundo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que prohibir el burka como tal, o sea, yo voy a prohibir que las mujeres pasen con burka por la calle, eso en su contexto familiar, que muchas veces les ha llevado a que lleven el burka a la calle, pues pasan de un sometimiento a la exclusión, porque ya no van a salir.
Pero mira, sí, por eso digo, sí, que es un tema... Y
le vas a responsabilizar a la mujer.
Por eso digo que es un tema
muy delicado. Vas a juzgar
a
la mujer.
Es un tema,
a jugar a la mujer.
A ver, es un tema súper complejo.
Muy complejo.
Pero a mí me preocupa más lo que significa el burka que el burka.
Sí, claro.
Es decir, vamos a ver. Estoy seguro que la mayoría de las mujeres que llevan burka viven en un gueto.
Por eso, están sometidas.
Pero eso no les preocupa a los que hacen, a los que van a debatir hoy en el Parlamento.
No, ese es el gran problema.
Lo único que les preocupa es el burka y no el gueto. Y además tengo que decir lo mismo que he dicho antes de solidaridad intergeneracional. A la larga dejaremos un problema sin resolver a nuestros nietos, seguro. Como ha pasado en Francia, como tienen en Francia el asunto. Viven todos en guetos. Porque se ha hecho mal las cosas.
Hombre, es que si tú persigues a la mujer que lleva burka, que muchas veces lleva burka porque se lo imponen, culturalmente, o...
Muchas
de ellas lo llevan convencida porque desde su propia cultura lo han hecho creer así.
Pero una prohibición no distingue entre la coacción o la elección,
claro,
¿eh? No distingue.
Se lo han hecho creer así.
Tampoco parece que los partidos proponentes de esta propuesta sean especialmente sensibles con las cuestiones de la igualdad entre mujeres y hombres.
No les preocupa en absoluto.
A pesar de lo que dijo ayer Guardiola sobre el feminismo de Vox, pero bueno... Hay que mirarlo también.
Pero de todos modos, lo que acabas de comentar, Javi, es que es importante, ¿no? O sea, cómo, de qué manera las sociedades interculturales somos capaces de irnos reconstruyendo de un modo positivo. Acabo de comentar hace un rato que hoy a la noche empieza el Ramadán para los musulmanes y mañana es nuestro miércoles de ceniza cristiano. Pues igual sería un buen momento
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que en vez de plantear ese debate de forma sosegada y de forma cogiendo todas las... No, lo hacemos de esta otra determinada forma tiene la ultraderecha.
De forma llamativa.
Que lo que hace es eliminar el posible debate.
Porque nuestra realidad, y lo digo porque hoy mismo también es el cumple de mi sobrino, el pequeño Luay, cuyo padre es musulmán y su madre es de toda la vida de Dios de aquí, de Euskadi. Entonces, realidad intercultural está en nuestras casas.
Bueno,
¿no?
Pues Javier Vitorias, con un Memes Perú Sarroche, Carlos Azcuce, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.